Bueno, a partir de este instante en tertulia aquí en Onda Cero con José Antonio Oera esta mañana. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Con Anabel Díez. Buenos días, Anabel.
Hola, buenos días.
Con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón. Buenos días, Carlos. Y con Fernando Onega, que va a poner en orden ahora las cuestiones fundamentales de esta jornada para que luego los contertulios puedan ir opinándolas adecuadamente. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Pues las tres cuestiones fundamentales son, a mi juicio, el nacimiento del mayor banco español con la absorción de Bankia por CaixaBank, el virus con epicentro en Madrid, la carta de Pedro Sánchez y su próximo encuentro con Díaz Ayuso, y el señor Torra, el hombre que no nació en España, según su abogado, ante el Tribunal Supremo. Sobre el gran banco, un solo apunte. Los consejos de administración aprobaron la fusión, Bankia desaparecerá como nombre, se aglutinan casi la mitad de las antiguas cajas, la sede estará en Valencia y empieza la quiniela de qué entidades se casarán en la boda próxima. El resto pertenece al gran análisis económico. Y en Madrid, la gran prueba. Estado de la cuestión, la SUCI, camino del completo. El 63% de las camas ya se dedican a contagiados. Situación política, confesión por boca del vicepresidente Aguado de que Madrid por sí sola no puede. No puede contener la invasión del virus. La Moncloa, que vio el cielo abierto, puso en marcha la astucia estratégica y escribió a Ayuso: «Veámonos y veámonos en tu casa, no en la mía». En la Puerta del Sol. Respondió Ayuso: será el primer presidente que viene a casa, aleluya, pongámosle fecha. Y a la espera de fecha estamos, debe ser complicadísimo porque se tienen que poner de acuerdo los equipos. Cuestiones de fondo, ¿cuál es la colaboración que Díaz Ayuso puede esperar del gobierno central en esta cogobernanza que invoca el presidente? ¿Esto forma parte sibilina de la campaña que el PSOE tiene organizada contra Ayuso en el sentido de explotar la incapacidad de Partido Popular y Ciudadanos para afrontar la crisis sanitaria? ¿Es esa la propia medicina que dice Carmen Morodo en La Razón, que dicen en La Moncloa que quieren aplicar a Ayuso tan duramente crítica con Sánchez? ¿Va Sánchez a la Puerta del Sol como salvador? ¿Y en qué medida la confesión de incapacidad y la necesidad de Moncloa dañan la imagen de eficacia del Estado autonómico?
No lejos de la Puerta del Sol está la sede del Tribunal Supremo. Ahí estuvo el señor Torra en el día de ayer, con aire de inhabilitado, pero también de mártir de la opresión española, como él se define a sí mismo, por haber puesto en su día una, o por no haber quitado en su día una pancarta, ¿no?
Eso es. Por una pancarta. Lo había dicho él en el Parlamento y lo dijo Gabriel Rufián a la puerta del tribunal. Le destituyen por una pancarta con tres palabras: libertad, presos políticos. Se olvidaron, pobre Puigdemont, de los exiliados que también figuraban. ¿Os imagináis ese discurso en Europa ante la ONU? Efectivamente, España es una dictadura por cesar a un gran líder que también el pobre solo ejerció la libertad de expresión. La defensa del abogado Boye, antológica. Torra no nació en España. Y Torra parece que busca la inhabilitación porque en su explicación posterior siguió con su discurso sobre la parcialidad de los jueces y sus descubrimientos sobre la persecución ideológica. ¿Le interesa la inhabilitación para quedar como un mártir? ¿Y no convocar a elecciones? ¿Le parece irresponsable y crear un vacío de poder? Sonó como después de mí el diluvio o el caos. Y señores, Pablo Iglesias ya conoce un borrador de los presupuestos y tiene su aquel de justicia fiscal, un 1% de los patrimonios de más de 10 millones de euros. En lo que Iglesias ha querido ser discreto ha sido sobre los presos de ETA. Hay que interpretar esa discreción. Y Ciudadanos resiste, no se levantará de la mesa porque piensa que su presencia devalúa las exigencias del separatismo. Sigue pues abierto la pugna de presupuestos moderados o del gusto de la mayoría de la investidura. Lo que ignoro es cómo contemplarán las cuentas públicas ese crecimiento de la deuda que en el último año se aproxima a los 100.000 millones de euros. Vistas las necesidades sociales, supongo que seguirá creciendo. Todo ello en un clima de desconfianza social que retrata la encuesta del CIS. El 65% no confía en Sánchez, el 85% desconfía de Casado. Y esa encuesta salió muy a gusto de Sánchez. Castiga al PP, que no apoya el presupuesto. sitúa de tercera fuerza a Podemos, no sea que se desaliente de la coalición, y premia doblemente a Ciudadanos, que colabora y dialoga. Es el único partido que sube y Arrimadas la líder más apreciada después de Sánchez. Y no sé si os apetece hablar de Corina, su entrevista en Paris Match, su pase de las palabras a las fotos del rey y esa fábula del golpe de estado de la familia real y Rajoy para forzar la abdicación. Lo que hay que hacer, querido Alsina, para organizar la defensa y lo que tenemos que tragar.
Fernando, que tengas buen fin de semana y hasta el próximo lunes.
Hasta
el
lunes, muy buenos días.
Déjame, antes de iniciar la tertulia, que salude a Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de en la ciudad de Madrid. Señora Villacís, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Entiendo que el gobierno municipal ya está enterado de lo que el gobierno autonómico va a anunciar esta mañana respecto a medidas de limitación de movimientos en algunos lugares de la ciudad, ¿no?
Bueno, estamos trabajando conjuntamente los equipos que tenemos, principalmente el área de seguridad y de coordinación territorial con el equipo autonómico, como hemos estado a lo largo de toda esta crisis. Todavía no tenemos todas las medidas porque se están terminando de ultimar y nos van a presentar a las 11, así que tampoco nos podemos adelantar.
El ayuntamiento tiene que estar al tanto porque la policía municipal, por ejemplo, depende del gobierno del Ayuntamiento de Madrid y va a ser muy relevante su papel para garantizar que se cumplen las medidas, sean las que sean, que se anuncien esta mañana, ¿no?
Sí, la policía municipal es estratégica y lo ha sido porque, de hecho, es el cuerpo más numeroso que tenemos en Madrid. Sin perjuicio de que también la Policía Nacional en este caso es muy importante porque, evidentemente, sin la Policía Municipal, sin la coordinación de todos los cuerpos, y esto es muy importante, que en este caso todas las administraciones trabajemos conjuntamente. Y es un poco lo que se está tratando de conseguir ahora, y que seamos todas las administraciones las que trabajemos conjuntamente, porque, bueno, pues hasta ahora ha sido un poco más complicado, pero yo espero que este último giro de los acontecimientos, Sánchez prestándose por primera vez a venir a Madrid, pues pueda ayudar mucho. Pues yo creo que en esto nadie entendería que cada uno fuésemos por nuestro lado. Y yo creo que es importante que Sánchez, pues en este caso, pues empiece a valorar Madrid como la ciudad que a día de hoy está siendo más afectada. Y es verdad, dentro de que los estados, hay estados más afectados y menos, y España es sin duda de los más afectados del mundo, pues las ciudades dentro de los estados están siendo pues las más afectadas, lógicamente, porque condensan a mayor población, porque somos entes internacionales y porque además somos nodos de transporte.
Esta mañana nos estamos preguntando, señora Villacís, y a lo mejor usted sí tiene respuesta ya para la pregunta, es ¿qué necesita el gobierno autonómico y también la ciudad de Madrid, que es donde están la mayoría de los madrileños que residen en la comunidad? ¿Qué necesita exactamente del gobierno central? ¿Qué es lo que el gobierno central puede hacer que no pueden hacer ni la administración autonómica ni la administración local y que es imprescindible en este momento en Madrid? ¿De qué medidas concretas o decisiones concretas estamos hablando?
Pues mira, del gobierno central dependen muchísimas cosas. Para empezar, depende la Policía Nacional, que es un cuerpo que para nosotros es fundamental cuando se quieren arbitrar medidas de restricción de movilidad. Del gobierno central, que también es autoridad sanitaria, deberían haber partido protocolos que no hiciesen que cada una de las comunidades autónomas tuviese que crear de cero. Es absurdo. Desde el punto de vista organizativo, no tiene sentido que no haya un plan estratégico para toda la nación dentro de que cada uno podamos estar en un estadio y que cada una de las administraciones haya tenido que partir de cero, tengamos que estar todas mirando lo que se está haciendo en otros países, tengamos que estar unas mirando pues cómo están funcionando las medidas, por ejemplo, en Baleares o cómo están funcionando en La Rioja. No tiene sentido que cada uno de nosotros estemos yendo por nuestra cuenta, es que no tiene ningún tipo de lógica y aparte resulta muy improductivo. Y yo creo que lo que esperaríamos es mayor coordinación. Y creo que un ejemplo de esto es que no tiene sentido que en la capital, una de las capitales más afectadas del mundo, pues no hayamos recibido ni siquiera una llamada del presidente desde que empezó la pandemia. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, lo que esperamos es mayor consideración para empezar. Lo que esperamos es mayor coordinación para seguir, que nos parece fundamental, porque cada vez que nos reunimos con uno de los sectores afectados, los temas que nos plantean son temas que le afectan de toda la administración. Cuando hablamos, por ejemplo, con los empresarios, con los hosteleros, con los colegios, no nos discriminan lo que es del Estado, lo que es de la autonomía o lo que es del municipio. Lo que no se hacen es una apelación a todo. Entonces, lo que tenemos que dar es una respuesta conjunta y eso solo se hace cuando estamos sentados todos a la mesa. Así que a nosotros nos parece que es fundamental que haya esa coordinación entre las tres administraciones, y me parece fundamental que en momentos como este, pues Pedro Sánchez no se pregunte si al frente de la Ciudad de Madrid está un gobierno de PP y Ciudadanos, porque yo desde luego cuando pienso en el gobierno de la nación para abordar esta pandemia, es que ahora mismo me tiene que dar igual que sea PSOE y Podemos los que están al frente. Lo que me tienen que brindar pues son refuerzos, lo que me tienen que poner a disposición es el ejército o la UBE, como hemos necesitado, por ejemplo, en los momentos de mayor presión o cuando tuvimos el confinamiento más restrictivo, pues necesitamos, por ejemplo, a la UME para limpiar Mercamadrid, algo que era esencial y que nos ha garantizado hacer una muy buena gestión de Mercamadrid. Creo que todo eso es fundamental. Creo que necesitamos el ejército, creo que necesitamos a la UME, creo que necesitamos a la Policía Nacional, creo que necesitamos coordinar protocolos, porque al final hay que pensar que Madrid no es una ciudad que esté aislada. Madrid es un nodo de transportes, además con la configuración que tenemos de transportes en España es radial. Así que no es una isla, sino que precisamente de Madrid, pues a Madrid llega mucha gente, de Madrid sale mucha gente, y esto no se puede planificar de espaldas al gobierno de la nación. Así que a mí me alegra que por fin Pedro Sánchez rectifique y quiera acudir pues a la sede de la Comunidad de Madrid. De hecho, también está invitado al Ayuntamiento de Madrid. Si nos llama, pues le cogeremos el teléfono. No vamos a discriminar por razón de qué partido sea.
Seguro que usted entiende, señora Villacís, que claro, yo le escucho a usted decir, celebro que cambien ahora las cosas y puedan empezar a coordinarse las administraciones. Y yo miro el calendario y digo, es que estamos a 18 de septiembre y la epidemia está entre nosotros desde el mes de febrero, y hemos tenido entre medias un mes de agosto en el que ya se ha visto que la cosa se complica. Claro, que a 18 de septiembre usted celebre que empiecen ahora a coordinarse las administraciones, o que estemos hablando de que Sánchez se va a desplazar a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando Sánchez vive en Madrid, que, uh-huh, y en la Moncloa, y hay videoconferencias y pueden llamarse por teléfono, que todo es tan complicado para hablar y tomar decisiones, es una cosa difícil de entender, ¿no?
Pues la verdad es que no debería ser así. Nosotros, cada vez que hemos tenido una intervención, de hecho, creo que el alcalde, precisamente en este programa, también recordó que Sánchez no nos había llamado. Es verdad que también hemos conseguido trabajar, pero de forma sectorial. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando tuve que abrir una cocina en Villaverde para dar de comer a miles de familias, o cuando tuve que abrir por primera vez IFEMA, que se abrió para alojar a las personas sin hogar, porque cuando todo el mundo le decíamos que tenía que quedarse en sus casas, pues había gente que no tenía casa, pues eso lo organicé directamente con Margarita Robles. Sí hemos trabajado entre administraciones, pero yo creo que ha llegado el momento en el que pues Sánchez tiene que superar el hecho de que no está gobernando Madrid y sentarse con partidos que son distintos, porque en este momento pues al presidente le tiene que dar igual que el alcalde sea de un color o la vicealcaldesa sea de otra. Lo que tiene que entender es que los ciudadanos madrileños son tan españoles como el resto, y que aunque no tengamos tanto peso en los presupuestos como algunos tienen, pues que merecen toda la consideración, y que Madrid está en una situación muy complicada. Hay mucha gente que dice que, bueno, ha habido teorías de todo, ¿no? Que si el virus era por si este o este, no, este es un virus que no es una teoría, es que es una realidad, afecta más a las ciudades. Y cuanta más concentración demográfica, pues más afecta, porque es un elemento propagador del contagio, ¿no? O que incide de forma definitiva. Bueno, pues Madrid está en esa situación. Somos la segunda ciudad más grande de toda Europa. Somos una ciudad, además, que demográficamente está muy concentrada, y entonces necesitamos toda la protección y necesitamos a todas las personas, de verdad, sentadas a la mesa. Insisto, a nosotros, bueno, a mí, Ciudadanos, quizás se nos presume más el pacto, porque de hecho hemos conseguido y hemos promovido un pacto en la Ciudad de Madrid, y también lo estamos haciendo en el Congreso, donde nos estamos sentando, porque lo que hay que hacer ahora mismo es de verdad sentarse, ser un poco más maduros democráticamente y entender que lo que tenemos entre manos es algo que pone en jaque a España, que pone en jaque a Madrid y de la que dependen muchas vidas. Y si esto no hace que superemos determinados sectarismos y nos sentemos todos a la mesa, pues no sé qué lo va a hacer, sinceramente.
Todas las medidas, no le entretengo más, que sé que tiene un compromiso. Todas las medidas que van encaminadas a restringir o a limitar los movimientos, los traslados, para tratar de contener los contagios, es verdad que son una dificultad para la recuperación económica también de una ciudad o de una comunidad autónoma o de un país, ¿no? He escuchado a la presidenta Díaz Ayuso que dice, no nos podemos permitir un nuevo estado de alarma en Madrid, porque entonces estamos muertos, es una expresión que utilizamos, ¿no? desde el punto de vista económico. Se lo pregunto también a usted como vicealcaldés. ¿La ciudad de Madrid se puede permitir un estado de alarma o no?
A ver, la ciudad de Madrid, yo creo que el estado de alarma no depende de lo que uno se pueda o no se pueda permitir. El estado de alarma tiene que venir propiciado por elementos objetivos. O sea, creo que tiene que ser poco debatible desde el punto de vista político. Creo que tiene que ser debatible desde el punto de vista técnico. Entonces, por supuesto que la situación económica en Madrid es muy complicada. Yo me reúno con hosteleros constantemente porque además el área de economía depende de Ciudadanos y tenemos llevamos toda la pandemia reuniéndonos con ellos. También te digo, bueno, les digo que sobre la mesa las mayores objeciones que ponen no dependen ni siquiera de nosotros, dependen del Estado. Desde el ayuntamiento lo que estamos haciendo es facilitarlo todo lo posible. Hemos sido la primera administración en entender que había que bajar los impuestos, en entender que las terrazas eran la solución para los hosteleros y hemos ampliado las terrazas y hemos bajado a cero la tasa de terrazas. O sea, estamos haciendo todo lo que podemos, pero cuando nos sentamos con los hosteleros, y ayer de hecho tuve una reunión, el principal problema que nos ponen es el fin de los ERTEs. El principal problema que nos ponen es, bueno, también nos dicen que sus trabajadores no los están cobrando, y el principal problema que nos están diciendo es que enero va a ser el mes más complicado porque la mayor parte de los empresarios han utilizado los créditos ICO para pagar los ERTEs, no para pagar reestructuraciones. Y cuando empiece enero se van a tener que empezar a devolver los créditos y cuando empiece enero pues los ERTEs no sabemos en qué situación van a estar. Así que esto es una razón más por las que nos tenemos que sentar a hablar todos, ¿no? Y hacer valer la voz de todos, no solo de algunos. Así que, bueno, concluyo diciendo que para mí, insisto, el estado de alarma no depende de razones políticas en este caso, creo que depende de razones técnicas y que lo aconsejable a corto plazo puede ser caro a largo plazo. Tenemos que salir de esta pandemia lo antes posible y en este caso yo creo que los que saben cómo tenemos que salir de esta pandemia y los que nos pueden dar los criterios válidos en este caso son los sanitarios, sino lógicamente los económicos.
Begoña Villacís, gracias por haberme atendido y que tenga en la medida de lo posible un buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, la vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, es del Partido Ciudadanos y a la que ya están esperando en el ayuntamiento para celebrar las primeras reuniones de este día, que está empezando pero en el que ya ha dado tiempo a hacer unas cuantas cosas. Un minuto y enseguida escucho la opinión de Anabel Díez, de José Antonio Vera y de Rubén Amón sobre esta y el resto de las cuestiones de la mañana.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos quedan para las 9 de la mañana, una o menos en Canarias. Hablábamos hace un instante con la vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, con Begoña Villacís. Todavía no anticipa, porque está el gobierno autonómico terminando de tomar decisiones, por dónde van a ir las medidas que se van a anunciar hoy, de restricciones a los movimientos en algunos barrios o distritos o municipios de la Comunidad de Madrid. Pero por lo que decía la señora Villacís respecto de qué es lo que el gobierno de España sí tiene que no tenga un gobierno autonómico, ella ha mencionado Policía Nacional y ha mencionado la Unidad Militar de Emergencias, que en su día ya ayudó, por ejemplo, a la desinfección, en su día de residencias de ancianos, también de Mercamadrid, lo ha mencionado la propia Villacís, por ir concretando cuáles son las medidas que la señora Díaz Ayuso le puede, las medidas o las ayudas. O los medios que la señora Díaz Ayuso le puede solicitar al presidente Sánchez. Naturalmente Sánchez siempre tiene la posibilidad de decirle, si quieres me pides la declaración del estado de alarma y yo te lo declaro. Pero ahí entramos en el terreno este del coste político de cada una de las posiciones. Bueno, pido opinión ya y criterio a Anabel Díez, a José Antonio Vera y a Rubén Amón. Anabel.
Sí, bueno, la primera tentación sería la de echar a correr. Echar a correr, pues como ciudadanos de este país ante el panorama, pero no vamos a caer en el terror y vamos a ver si podemos pedir a los gobernantes que termine esta pugna política que fundamentalmente se da entre el gobierno de Madrid y el gobierno de España. Los dos ya están en el ojo del huracán de la opinión pública, porque a los ciudadanos les importa poco estos rifirrafes, estas tensiones y estos pulsos. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué puede hacer el gobierno central? Yo creo que la señora Villacís ha marcado la línea. Estamos hablando en el fondo, de restringir el movimiento. No se ve otra cosa más, de acuerdo con las competencias que tiene cada administración. Restringir movimientos y sí, la llamada a la UME para que vuelva a hacer esa tarea imprescindible, que es pues de volver a ir a los centros de mayor concentración de personas para desinfectar. Por cierto, vuelve a haber un repunte importante en las residencias. Pero en este momento, quienes estén escuchando a los medios de comunicación y a nosotros, como pueden ser los médicos que no estén ya en su turno, estarán desesperados. Porque en Madrid, por ejemplo, el problema es de atención primaria, por un lado, de falta de médicos y de capacidad de asistencia en los hospitales. ¿Qué puede hacer el gobierno central al respecto? ¿Contratar a miles de médicos, que parece que hacen falta miles de médicos para la atención primaria? Porque cada uno de nosotros, y si abrimos los micrófonos a la opinión, a los ciudadanos, nos lo dirán, las dificultades para encontrar hora. Ya no solo para que te atiendan por teléfono, sino presencialmente están dando hora para, digo, en Madrid, para dentro de un mes, mes y medio, algo así. No tengo respuestas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno central? ¿Tiene capacidad para esa contratación, que parece que ahora es el problema, de miles de médicos para que atiendan? Y luego ya no voy a la educación. Claro, ese es otro tema. Yo creo que el muro de contención, pues que eran los mecanismos de diagnóstico y la atención primaria, sobre todo, se han desbordado. Ese es el tema. El resto es restricción de movimientos. Eso sí, pues no sé si por la vía del estado de alarma o por la vía, lo digo en broma, del artículo 32, que se pongan de acuerdo Ayuso y Sánchez para decir se confinan estos barrios de Madrid y como nadie lo va a recurrir, aquí paz y después gloria, o qué vamos a hacer. Pero seamos conscientes de las limitaciones que tiene el gobierno central en este momento para el problema esencial, que es el de la falta de médicos. Quienes nos están escuchando saben perfectamente, no sé qué pasa en otras comunidades autónomas. Creo que funciona mejor, pero en La Rioja, que era un ejemplo, y ayer la presidenta Andreu estuvo muy muy expansiva en sus afectos hacia el gobierno de la nación y lo bien que está haciendo y todo esto, pero también está viendo un problema y está viendo ya problemas serios en La Rioja y en Asturias. ¿Qué ha dicho el presidente asturiano? Pues otra vez más restricciones en las reuniones de ciudadanos. Entonces, yo no veo más remedio que de nuevo el confinamiento. El confinamiento, lo digo de una manera muy exagerada, hay grados, por supuesto, porque el resto es contratar miles de médicos. ¿Quién tiene capacidad para hacer eso?
Mira, yo creo que una cuestión fundamental es evitar el colapso. La anterior ola, la primera ola, los problemas vienen por el colapso. Y el colapso pues se evita efectivamente en gran medida reduciendo la movilidad, con restricciones en la movilidad. Porque la gente no sale a la calle y porque, en fin, no se produce esta aglomeración tan brutal que se produjo en la primera ola y que hay que evitar a toda costa. Por tanto, es fundamental que el gobierno central aquí haga algo, que lo haga también la comunidad autónoma. Claro, aquí hemos tenido una relajación excesiva por parte de nuestros políticos gobernantes, porque uno decía que hemos vencido al virus y ya está todo arreglado, salimos fuertes, hay que tomar las calles con alegría, hay que salir a la calle con alegría. Bueno, pues todo eso ha contribuido a la relajación. Y los otros probablemente no han hecho todo lo que tenían que hacer, las autonomías, incluso en Madrid, evidentemente en Madrid, en materia de la atención primaria, en donde efectivamente pues ha habido un problema que está habiendo ahora en la atención primaria. No es un problema, lo han dicho en estos micrófonos de Onda Cero pues reiterados portavoces en diferentes momentos. El problema sobre todo es un problema de que no hay personal suficiente para atender a la aglomeración y a la acumulación de personas que se quiera hacer una prueba, que llega con síntomas, pero que a lo mejor luego tiene o no tiene nada, o a lo mejor es asintomático. Por tanto, hay que evitar el colapso. A esos efectos, una reunión, claro, es que era fundamental, pero ¿por qué hemos tardado tanto en hacer esta reunión? Porque, en fin, no se trata de decir que, bueno, pues que a mí me pidan el estado de alarma, que yo lo voy a dar. No, mire, el gobierno central tenía que haber hecho una cuestión que era fundamental, que era una legislación alternativa B al estado de alarma. Ya sabemos que el estado de alarma está ahí. Cuando tengamos que acudir al estado de alarma, iremos, pero oiga, no tendríamos que acudir permanentemente al estado de alarma, tendría que haber un escalonamiento. Por tanto, esa parte de legislación B que el señor Sánchez y los representantes del gobierno le dijeron a Ciudadanos cuando pactaron la salida del estado de alarma que se iba a hacer y que se han olvidado, primera cuestión es que no se ha hecho. Entonces ahora todo se pretende vender con una foto, y yo esperaría que, siendo positiva esta reunión, porque lo es fundamental, claro, se tiene que producir, pero por favor, a ver si no es solamente una foto, a ver si no es que el señor Sánchez llega a la Puerta del Sol con toda la parafernalia de las cámaras de televisión, de los fotógrafos, etcétera, etcétera, y ya quedó bien porque yo soy aquí el que voy a solventar los problemas que tiene la Comunidad de Madrid que no sabe gestionar. Bueno, yo lo que creo es que aquí unos y otros han cometido muchos errores. Y el gobierno central, desde luego, porque se fue de vacaciones y en materia de COVID se quedó de vacaciones. Porque que sepamos qué es lo que ha hecho. Lo de la aplicación, qué es lo que ha hecho. El tema de los rastreadores militares, no ha hecho nada más. Aparte de Franco, que hay que ocuparse mucho de Franco, porque esto es fundamental para nuestras vidas, constantemente. Aparte de eso, ¿usted qué ha hecho en materia de COVID? No ha hecho la legislación básica, está por hacer. No ha hecho una cuestión que era fundamental y que, por cierto, la Comunidad de Madrid lo estaba reclamando desde un primer momento, que era las PCRs en los aeropuertos, que se están haciendo en Alemania, que se están haciendo en Gran Bretaña, que se están haciendo en casi todos los países, y aquí no las hacemos, porque aquí, con el control visual del que viene, nos vale. Bueno, pues por los aeropuertos han entrado muchos contagios y mucha gente que ha estado contagiando. Y eso se podía haber hecho, y eso no se ha hecho. Y eso, por cierto, no es responsabilidad de la comunidad autónoma, es responsabilidad del gobierno central. La capacidad en materia de regulación, en materia de sanciones, en materia de coacción, es una capacidad del gobierno central que tiene, porque la Comunidad de Madrid no tiene policía autonómica. La tiene Cataluña, la tiene el País Vasco. Madrid no tiene policía autonómica. Por lo tanto, o cuentas con el gobierno central o no puedes hacer determinadas cosas, por mucho estado de alarma que quieras aplicar, etcétera, etcétera. Y hay alguna cuestión también importante más, que es que efectivamente se tiene que producir esa necesaria colaboración al margen de las fotos. Aquí puede, y concluyo, puede que estemos un poco en la tentación de caer en el duelo de los asesores, que además son muy buenos, tanto el del gobierno central, que es el señor Redondo, que es magnífico, como el de la Comunidad de Madrid, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez. Y entonces a ver quién sale mejor en las fotos. No, mire, no queremos fotos. Lo que queremos es que esto funcione de verdad. Y para eso, por cierto, lo ha dicho Alsina a las 8, con que llamen por teléfono y se pongan de acuerdo y digan este y el otro que se pongan a trabajar, tenemos más que de sobra.
Amón.
Bueno, a mí el intercambio epistolar me produce vergüenza, porque en una carta y en la otra lo que se identifica es la distancia que ha malogrado la gestión de la pandemia en Madrid durante 6 meses. El cortocircuito de las dos administraciones, la manera en que Sánchez aprovechó los primeros meses de la catástrofe para esconderse en las faldas de Ayuso, y la vergüenza con que Ayuso, cuando tenía todas las competencias, acudió a esconderse en la responsabilidad de Sánchez. Y durante esos 6 meses, la falta de conexión solo ha hecho que perjudicar la situación de 7 millones de madrileños, más los que transitan de un lado a otro, convirtiendo en Madrid otra vez en la zona cero. Digo otra vez porque está muy bien que nos sorprenda un virus chino del que no teníamos mucha información, pero es dramático que 6 meses después nos encontremos en el umbral del rebrote como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Y como si hubiera prevalecido, como ha prevalecido, la táctica política. De hecho, la gestión de ayer, la solución de las cartas, es otro ejercicio de táctica política, porque Sánchez aprovecha un SOS que le lanza Ignacio Aguado, interesándose por la interlocución de Ciudadanos, para decir, cuidado, que si ha fracasado Ayuso, allí voy. Y voy hasta el extremo de que me persono en sus instalaciones. Y al mismo tiempo, Ayuso, que ha fracasado en la gestión, porque recuperar las competencias, se han hecho muy mal las cosas, no digo ya los últimos episodios de falta de transparencia, de comunicación, de psicosis, de incertidumbre. Digo, Ayuso necesita un aliado para amortiguar el desastre que va a suponer el colapso de la sanidad madrileña. Y digo que, entre tanto, no hay una fecha para reunirse, y se sigue sin trabajar. Esta idea misma de que se anunciarán el viernes, se nos dijo anteayer, las medidas, pero si estamos en una emergencia, pero ¿cómo el viernes? Pero anúncienlas inmediatamente, ¿no? Y creo que este es el retrato de un desencuentro que probablemente a Ayuso y a Sánchez les ha dado rédito electoral, digo exclusivamente electoral, pero a costa de la salud de los madrileños.
Una pausa con vuestro permiso. Son las 9:09, 8:09 en las Islas Canarias. Volveremos sobre este asunto. Escuché esta semana iba al doctor Lorenzo Armenteros con Juanra Lucas, que es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y él decía, hombre, el problema que tenemos en los centros de salud, que es que no damos abasto los médicos, igual en lugar de contratar ahí médicos, lo que hay es que contratar administrativos que se ocupen de toda la parte de papeleo, bueno, papeleo se llamaba antes, de toda la parte administrativa que hay que hacer en los centros de salud y que ahora estamos teniendo que hacer los médicos. Porque parece que otra dificultad que están encontrando las administraciones para contratar médicos es que las bolsas de trabajo de los médicos ya están, o sea, que ya no hay tantos médicos disponibles para ser contratados con inmediatez o con carácter de urgencia. 9 y 10, ahora mismo lo comentamos, las 8 y 10 en las Islas Canarias, y hablamos si nos da tiempo un minuto al menos del señor Torra y del Tribunal Supremo y estas cosas.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
A las 9, 8 y cuarto en las Islas Canarias. En el ámbito político tenemos además la negociación o negociaciones a varias bandas, incluida la de Otegi, que ha abierto el Gobierno de España para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Entonces estamos como en un circo de dos pistas. En una pista está el vicepresidente Pablo Iglesias, en el tiempo que le dejan las series de televisión y hacer de entrevistador, negociando con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Además, por lo que cuentan los que están negociando con Iglesias, les está ofreciendo cosas que van mucho más allá de los presupuestos del año que viene. Por ejemplo, abordar la nueva transición, mucho más profunda, la más profunda de los últimos 40 años, con cambios que afectarían, en lo que hace a Bildu, por ejemplo, la política penitenciaria de los presos de ETA y otras cuestiones. Esa es una de las pistas. En la otra pista tenemos a Carmen Calvo negociando ayer con Edmundo Val, el líder el portavoz parlamentario de Ciudadanos. De tal manera que, mientras Ciudadanos dice, nosotros estamos por la labor de apoyar al gobierno siempre que no pacte con Esquerra y Bildu. En el otro lado está Iglesias tratando de pactar con Esquerra y Bildu como forma para evitar a Ciudadanos, para levantarle el cordón sanitario a Ciudadanos. Bueno, os parece una estrategia inteligente por parte del gobierno de coalición que ahora mismo tenemos, estar jugando a la vez en todas las pistas, porque por un lado o por otro espera que le salgan los números para aprobar las cuentas. Vera.
Bueno, yo creo que el gobierno está en una situación que, desde el punto de vista de la estrategia, que a ellos les gusta mucho, pues es buena, ¿no? Porque puedes negociar por un lado y por otro y, en principio, luego ya veremos, una de las dos te va a salir. Luego ya veremos, porque ya vimos que la vicepresidenta del gobierno el otro día dijo, bueno, tampoco pasa nada si los presupuestos de Montoro se prorrogan un poquito más, ¿no? En principio lo normal es que te salga. Ahora, a mí me parece que no sé, que esto es un poco... a mí como ciudadano no me gusta. Yo querría ver algún tipo de coherencia, porque hay dos cuestiones que son incompatibles. Es incompatible el presupuesto que hay que hacer con Esquerra y con Bildu con el presupuesto de Ciudadanos. Y aunque Ciudadanos diga, como ha dicho Edmundo Val, lo ha dicho bien, bien expresado y bien transmitido, que ellos lo que quieren es un tipo de presupuesto y que luego les da igual quién firme esos presupuestos. Bueno, vale. Pero que Ciudadanos no se olvide de que las cosas que negocia con el gobierno luego se tienen que cumplir, porque a mí me da la sensación que Ciudadanos también se está apuntando a esto de la foto, ¿no? Porque como ellos estaban fuera de todo, se habían quedado sin escaños, se habían quedado sin representación, pues entonces ahora han visto una manera estupenda de salir en las fotografías, teniendo protagonismo, pactando con el gobierno. Bueno, pues no sé, yo creo que usted pacte con el gobierno y me parece que está bien pactar cosas productivas para los ciudadanos españoles que reclaman los ciudadanos españoles, eso está bien, pero lo que hace falta es que no le engañen.
Y hasta ahora, que yo sepa, el gobierno central a Ciudadanos casi más le ha engañado que otra cosa. Porque las cosas que le ha prometido con anterioridad, sobre todo la negociación de los estados de alarma, luego no se han cumplido. Entonces, estaría bien que ahora Ciudadanos, en fin, también se olvide un poco del tema de la foto y que pida cosas que sean de interés para los ciudadanos de verdad, porque yo creo que eso es lo que queremos todos los ciudadanos. Estaríamos todos encantados, probablemente en España, el 80% de los ciudadanos, si hubiera un acuerdo de verdad para que este país, que está fatal desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, pero desde el punto de vista económico, desde luego, pues pudiera salir adelante con el empuje de todos. Pero todo eso no es más que una mera fantasía, ¿no? Que unas cosas que dice Pedro Sánchez cuando se le ocurre, pero que luego pues lo que está animando es a que los partidos se estén peleando entre sí, ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación que es buena para el gobierno porque puede elegir por un lado y por otro. Lo que pasa es que, efectivamente, a ver qué es lo que está negociando el señor Iglesias, porque el señor Iglesias, cuando va a hablar con Otegi, no lleva ahí los apuntes de lo que hay que subir las partidas para esto o aquel ministerio, para la sanidad o tal y cual, ¿no? Él va a hablar de la República Confederal, que es lo que le pretende decir a Esquerra, que oye, este es nuestro objetivo, si hay que dar este pasito ahora de los presupuestos, pero que tú sepas que nosotros vamos por ahí, la República Confederal, y al otro pues el tema de los presos, ¿no? Y todo eso está bien, pero ciertamente da un poco de miedo también en ocasiones,
¿eh? ¿Anabel?
Sí, yo creo que Ciudadanos sabe lo que se juega con esta operación de apoyar los presupuestos, y a mí me parece que tiene ya alguna garantía, porque tenía razón José Antonio que Pablo Iglesias no está hablando de números con Bildu y con Esquerra Republicana, pero en las reuniones con Ciudadanos sí se habla de números, de líneas generales, porque la verdad que es el borrador, que por supuesto que existe en el Ministerio de Hacienda, hace mucho tiempo que se están elaborando los presupuestos, y hay ya una base de hay un borrador, esto se irá cambiando, muy muy amplio, pero decía que con Ciudadanos sí se está hablando de números, y la ventaja que tienen los presupuestos es que se ven, la ventaja que tienen los presupuestos es que se verá el resultado. La expectativa de Inés Arrimadas y también de Pedro Sánchez es que haya un acuerdo bastante general en los números, sin estridencias. Ya sé que hay, o ya sabemos, ya podemos saber que va a haber muchas interferencias. Cataluña ahora, la inhabilitación del señor Torra puede perturbar todavía aún más, y por eso no es en absoluto descabellado pensar que efectivamente Presupuestos Montoro continuarán unas semanas más del comienzo del año. Pablo Iglesias puede hablar de la República Federal lo que quiera. No tiene capacidad para reunirse, sí, claro, pero para comprometerse a que haya iniciativas por la República Federal, no tiene. Yo creo que si a Esquerra y a Bildu les interesa las partidas presupuestarias que van a ir en estas cuentas, y que yo creo que se pueden obtener de una manera no demasiado, iba a decir, cruenta políticamente, pues se apoyarán. Y si ponen por delante, como pasó la otra vez, presos, que hago un paréntesis, que haya un acercamiento, bueno, dentro de que esté dentro de la legislación penitenciaria, tampoco me parecería descabellado que haya un acercamiento de presos, pero bueno, ese es otro tema. Pero repúblicas federales, pocas.
Pero Ana, yo no creo que estén hablando de el acercamiento de presos, que me parece sensato una vez que ha acabado ETA, sino de amnistías, de soluciones, de acciones mucho más rotundas, ¿eh? Y a mí lo que me inquieta y me escandaliza más bien es la normalidad con la que estamos asumiendo a Bildu como un interlocutor. El caso es que Pablo Iglesias no es solo líder de Unidas Podemos, aunque no sorprenda comprobarlo, es vicepresidente del gobierno. Y el lugar que eligió para reunirse con los portavoces de Bildu fue la sede de la vicepresidenta del gobierno. Luego está exhibiendo que en realidad él es el mediador entre Sánchez y el lado intolerable de los acercamientos políticos. Yo prefiero que el gobierno pacte con Vox antes que con Bildu. Y no puedo tener una opinión más negativa de Vox. pero me parece repugnante la normalidad con la que estamos aceptando que Bildu pueda influir en los presupuestos, que pueda decidirlos de alguna manera y que encima ponga condiciones. Es que hace unos meses produjo escándalo que se le prometiera la derogación de la reforma laboral, porque se consideraba que se había cruzado un umbral que no podía cruzarse. Y ahora ya estamos normalizando que Bildu esté sentado y pidiendo y reclamando y exigiendo condiciones. La ventaja de Ciudadanos en este sentido es utilizarse o dejarse utilizar como advertencia de que los presupuestos en todo caso están más o menos garantizados. Y como Ciudadanos los va a garantizar si no se llevan a cabo con Bildu y Esquerra, pues es un buen argumento de negociación para Sánchez, no digo para Iglesias, que en mi opinión está rebajando la ética y la moral del gobierno hasta límites que no creía posibles.
Son las 9:24 minutos, las 8:24 minutos en las Islas Canarias. Los oyentes saben que los viernes despido a mis contertulios un poquito antes, porque a partir de las 9:30 abrimos la ínsula con Borja Semper y con Eduardo Madina. Así que os deseo que tengáis un fin de semana magnífico. Anabel Díez, hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós, José. Adiós. Antonio Vera, hasta la próxima.
Venga, buen día.
A Amón le despido solo hasta las 11 de la mañana.
Sí,
de la mañana. Cultureta. Que tenemos la primera entrega de la cultureta.
La telonera.
Sí, y luego hay otra por la noche, que ya es la que escucha pues la gente que está en una actitud distinta.
Borracha, ¿no? Borracha, insomne. Sí.
Más como diría yo, pues,
sí.
Más,
saber qué hacer.
Más en horizontal
que
en vertical. Más en horizontal que en vertical esto es. Bueno, hasta luego, vamos.
Hasta luego.
Adiós. Y 25 a las 9, una hora menos en Canarias. Un instante.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.